María hoy no está con ellos, está en este estudio de Herrera en Cope, por eso quiero empezar preguntándole qué siente cuando escucha estas voces. ¿Qué sientes, María? Feliz año y buenos días.
Buenos días, Herrera. Bueno, yo me pongo nerviosa porque ya mañana volamos para allá y al final, bueno, pues estar separada de ellos siempre es un poco complicado, pero a mí me encanta escucharles, claro.
Déjame que cuente tu historia con un poco más de detalle, porque la gente está haciendo cuentas, ¿no? 27 años y 32 niños no le salen. Pero lo van a entender enseguida. Eres de Madrid, de Boadilla, pero vives desde hace unos cuantos años en Uganda, en Kikaya, en una población muy pobre, a 30 kilómetros de la capital, y desde entonces has decidido dedicar tu vida a niños huérfanos, que sin vuestra ayuda no estarían hoy aquí o allí. Pero para empezar tu historia tenemos que viajar un poco en el tiempo, a 2012, y me tienes que contar quién es Monse, tu madre, quién es su amiga Maribel, y qué pasa en su primer viaje a Uganda.
Claro, esto empieza ya pues hace más de 10 años. Mi madre viaja para conocer un orfanato, bueno, un proyecto que había salido en el ayuntamiento de Boadilla, donde nosotros vivimos, y estando allí en ese primer viaje conoce un orfanato que iba a cerrar por falta de fondos. Y como Maribel ya había estado de voluntaria durante bastantes años en otra organización, bueno, pues decidieron juntarse en los primeros meses, pues familiares y amigos más cercanos son los que colaboran para conseguir ese dinero necesario, ¿no? Y ya ese primer mes lo consiguen. Y bueno, pues así se empieza, ¿no? Muy poco a poco, ganándote la confianza de la gente que quiere colaborar. Al final es muy complicado cuando no tienes un recorrido ni proyectos, ¿no? Que tú puedas demostrar que lo que dices es verdad. Y ya es en 2017 cuando somos capaces de abrir nuestro propio orfanato.
Tú viajas por primera vez, creo que con 18 años. Y durante un tiempo fuiste y viniste hasta que llega la pandemia. Algo pasa y decides quedarte allí para siempre. ¿Por qué?
Claro, yo empecé a ir con 18 años y me iba siempre en los veranos. Yo estudiaba Economía y Negocios Internacionales y, bueno, pues eso, aprovechaba mis vacaciones para irme. Cuando me toca elegir las prácticas de la universidad, no me veo en ningún otro sitio que no sea ahí y, por suerte, me las convalidan. Y justo apareció el COVID. Entonces, en vez de 3 meses, pues fueron 6. Y ahí ya fue punto de inflexión.
¿Por qué no te veías en otro sitio que no fuese ese?
Ya me había enganchado demasiado, me veía, no sé, ahí empecé a responder a todas mis preguntas, no es lo que yo digo. Siempre allí yo al final consigo responder a todos mis porqués y paraqués. Entonces yo ya empecé a verle un poco el sentido a mi vida. Yo antes de elegir las prácticas pues no tenía tan claro a lo mejor que me quedaba a vivir para siempre, pero ya una vez estando allí, en los 6 meses estos ya 100% me quedaba, ¿no?
¿Tú recuerdas contarle a los tuyos, a tu familia, a tus amigos, sobre todo a los que estaban un poquito más, a lo mejor, alejados de esta historia que montaron Monse y tu madre, que te ibas para quedarte?
Pues ¿sabes lo que pasa? Que al final era como una decisión tan drástica que yo en ningún momento me senté y lo conté así como me voy a vivir, no. Fue como poco a poco, ¿sabes? Pues yo me fui los 6 meses, luego volví, me volví a ir, entonces ya todo el mundo fue asumiendo que no volvía.
Claro.
Buenos días. Bueno, cariño, estás muy guapa, ¿eh?
¡Aquí pasa!
¿Ves? ¿What? ¡Ay, cariño, que te como! ¡Que te como, te lo digo, que te como!
¡Aquí pasa!
¿Por qué no me cuentas la historia de Dudu?
Mi niña, bueno, claro, la historia de Dudu es un poco larga, pero así para hacerla corta...
Tenemos tiempo, no te preocupes.
Dudu tiene ya 4 años y, bueno, pues desde que tenía un mesecito de vida, ella vivía en una casa pues muy cerca de la nuestra, en el pueblo, como en la calle principal, y pues yo un día paseando, una abuela me dijo que habían dejado un bebé abandonado en la puerta, que era Dudu, y realmente pues no era verdad, ¿no? Su madre vivía justo detrás, pero bueno, no podían hacerse cargo de ella. Entonces, cada vez que íbamos a verla, a llevarle leche en polvo o lo que fuese, la niña estaba o sola o súper, súper débil, malita, lo que fuese. Entonces, pues cada vez fuimos cogiendo un poco más de responsabilidad sobre ella. La llevábamos al médico cuando lo necesitaba, intentábamos llevar la comida, darla de comer en casa, pero claro, empezaba a ser un poco inviable porque su salud estaba súper, súper delicada. Y al final, pues al no tenerla con nosotros en casa, era muy complicado, ¿no? Controlar que todo se hacía bien con ella. Uh-huh. Y al principio, pues nos la dejaron durante el día. Y luego ya nos dijeron que nos la podíamos quedar todo el tiempo. Y ya empezó a formar parte de casa.
¿Y sus padres van a visitarla?
Bueno, la madre falleció el año pasado. Y el padre parece que ya no vive por el pueblo. O sea que ya no tenemos ningún contacto con él.
Que quiero entender un poco más de, no sé si de la cultura o de la realidad, mejor dicho. ¿Cómo es la vida de un niño discapacitado en África y la de su familia?
Bueno, en Uganda en concreto y los casos que nosotros conocemos, la vida es muy complicada. Al final sigue siendo un tema muy tabú. Entonces, a la vista de la población, pues es como que siempre se les intenta esconder, ¿no? Es como un poco una vergüenza. El padre no se suele hacer cargo del niño y se lo deja a la madre porque él dice que eso es imposible que sea suyo, vaya. Entonces, pues claro, viven realidades súper complicadas. Nosotros en casa tenemos a 5 peques con alguna discapacidad y claro, pues todos vienen de historias bastante complejas.
¿Y los ugandeses que conocéis o los que viven alrededor del orfanato, los que vienen aquí allá, ¿cómo reaccionan ellos a la labor que hacéis vosotros?
Pues la verdad que poco a poco cada vez nos hemos ido ganando un poco pues su respeto, ¿no? Pero claro, al final ya ofrecemos muchísimos servicios en la comunidad en la que trabajamos. Tenemos la casa, pero es que al lado tenemos un colegio con 650 niños, tenemos una clínica de atención primaria con sala de maternidad, fisioterapia, odontología, oftalmología, que al final da tratamiento y asistencia gratuita a toda la población de la zona. Entonces, claro, ahora estamos a punto de terminar de construir el cole de secundaria. Entonces son cada vez más cosas que...
Es brutal, ¿eh?
Claro, hace que su vida sea un poquito más fácil, ¿no? Al final allí hay gente que se muere por no tener tratamiento para la malaria que cuesta 4 euros, ¿sabes? Siguen utilizando mucho la medicina tradicional porque no pueden tener ese acceso a medicinas, ¿no? Entonces tú imagínate para una familia así de tan bajos recursos tener la sanidad garantizada para él y para toda su familia.
María, cuéntame, ¿cómo es tu día a día en Uganda?
Pues muy loco, claro, teniendo a 32 peques al lado, pues cuando hay un minuto de silencio es como ni te lo crees, ¿no? Pero bueno, lo único que tenemos claro es que a la 1 se come, a las 6 se duchan y a las 8 empezamos a meterles en la cama, que yendo a uno a uno pues tardamos como 1 hora y media. El resto, pues un poco lo que sea, si hay que ir a hospitales, si tengo que controlar o gestionar algo de alguno de los otros proyectos que tenemos... Y si no, pues solo solucionando los problemas que haya entre los 32 se me ha ido la mañana, eso seguro.
¿Y se tiene la misma relación con 32 niños?
No, claro que no. Al final es imposible, ¿no? Y yo, cuando llegué, ninguno sabíamos que yo iba a quedarme para siempre. Al final tú cuando, pues eso, vas un verano, conectas más con unos, conectas más con otros. Entonces todo ha sido un proceso, pues muy lento, de intentar y conseguir llegar a todos, ¿no? Que todos sientan, pues un poco ese cariño. Pero claro, al final no con todos estás en el mismo punto, porque no todo empezó en el mismo momento, ¿no? Pero claro, yo al final estoy con ellos para todos. Y eso a mí es algo que me estresa mucho también, ¿sabes? Porque yo tengo esa necesidad de que todos sientan claro, que yo estoy ahí.
Claro. Y cuéntame algo. ¿Cómo es pasar una malaria en Uganda?
Pues mucho mejor que aquí, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, claro. Al final allí están muy acostumbrados y es como la enfermedad que está a la orden del día, ¿no?
O sea, entonces, ¿una gripe o qué?
Bueno, no, los síntomas son horribles, pero lo bueno es que te lo detectan muy, muy rápido. Es un test rápido como los que nos hacíamos con el COVID y nada, en 5 minutos tienes el resultado, entonces ya puedes empezar tu tratamiento, ¿no?
Pero ¿y tú por qué te empezaste? O sea, es decir, ¿cómo te das cuenta de que tienes malaria?
Pues la primera vez que yo la pasé, pues me fui solo a lo mejor un mes... Todavía no vivía ahí. Y yo, cuando iba tan poco tiempo, mis días eran súper intensos, mucho más que ahora. O sea, es como que me exprimía al máximo, ¿no? Que ahora también la responsabilidad es mayor, pero antes era como que mucho más activa. Y de repente me costaba levantarme por las mañanas, tal. Entonces yo sabía que algo no iba muy bien. Y luego, pues mucha fiebre, así, te duele todo el cuerpo, pero muy exagerado. No es como una gripe.
Claro.
Y entonces, nada, me fui, me mandaron las pastillas y ya está, fenomenal, 3 días y estás curado. Pero cuando la pasé aquí estuve en la UCI y todo porque, vaya.
¿Cómo es pasar una malaria en España?
Pues mira, yo primero fui a un hospital y me dijeron que yo tenía una infección respiratoria. Yo contándole todo mi cuadro de vengo de Uganda, claro. Mírame la malaria. No, tú tienes una infección respiratoria. Y yo, vale. Y entonces lo dejé pasar. Y pasó, pues pasaron como 5 días. Y al final con la malaria es muy determinante la rapidez con la que lo cojas. Entonces cuando llegué ya al hospital estaba fatal, delirando, o sea, fue un momento ahí, estuve en la UCI unos días.
Duro, ¿no? Y tú, vamos a volver a 2016, 2017, siendo tú una niña que está estudiando en la universidad, ¿qué relación tenías con las redes sociales entonces?
Pues la verdad que, bueno, yo las utilizaba, claro, como todos a esa edad. Lo que pasa es que, por ejemplo, la primera vez que fui a Uganda, como no teníamos, porque antes no había ni cobertura, ni electricidad, ni nada en casa, pues yo me lo desinstalé y luego a la vuelta estuve bastante tiempo sin Instagram también, luego ya me lo volví a poner, claro, caes en...
Pero es que te lo digo, te lo pregunto porque me resulta paradójico, porque muchas niñas, muchos niños, cuando están en ese periodo de 20, 20 y tal, sobre todo ahora, pues uno de los, no sé si objetivos, pero uno de los deseos es ser popular. No en todos, pero sí en muchos, tener reconocimiento en redes sociales. Y es algo paradójico que haber huido de ese mundo, porque es lo que hiciste, no porque lo despreciase, sino porque encontraste otra cosa que te gustaba más, ha hecho que ahora tengas 1 millón de seguidores con un proyecto que a lo mejor no lo esperabas. No sé si te lo esperabas, a lo mejor.
No, claro que no. De hecho, nosotros empezamos, yo tenía 900 seguidores y estuve pues 2 años, yo creo, 2 años teniendo, pues eso, iba ganando de poco en poco y de repente un vídeo se hizo viral y pues aquí estamos en el millón. No, nos lo podíamos imaginar. Y es verdad que al final es como, pues sí, lo que tú has dicho, ¿no? Estoy allí y luego estoy en las redes sociales siendo ahí, pues lo que claro. Se conoce ahora como una influencer, ¿no?
Bueno, pero claro, 1 millón de seguidores son muchos seguidores. No sé si eso a lo mejor incluso lo monetizas para utilizarlo en esa buena causa vuestra.
No, nosotros publicidad en mi perfil no hacemos. Lo que pasa es que, bueno, pues marcas nos están contactando, pero para hacer una donación a nuestra organización, no como para que nosotros lo publicitemos, que eso es al final lo importante, ¿no? Uh-huh. Y también estamos consiguiendo que cada vez más gente confíe en lo que hacemos, porque al final es vernos día a día en nuestra realidad, ¿sabes? Entonces es acercarnos mucho a todo nuestro público y entonces pues están consiguiendo muchos padrinos, muchas donaciones. Está siendo muy guay, que eso al final es la misión del Instagram, ¿no?
Claro. Oye, no voy a dar nombres, pero hay, es decir, el viaje a África, el viaje turístico a África es muy común, no solo entre influencers, entre gente que va pues a distintos países, ¿no? A muchas cosas que se pueden hacer en África. Y sabrás, porque lo habrás visto, que hay polémica cuando una influencer, yo no estoy dejando claro que sea bueno o malo, pero sí hay influencers que van y se sacan fotos con niños africanos que a lo mejor están en situaciones de pobreza. Y esas fotos normalmente son muy duramente criticadas. Yo no sé si tú tienes alguna opinión al respecto.
O sea, yo creo que dependiendo de para qué subas tú la foto, ¿no? Yo creo que con la influencia que tienen a día de hoy las influencers podrían utilizar ese viaje a África para de verdad ayudar a concienciar a la gente, ¿no? De que hay que ayudar. Y otra cosa es que la foto sea con el fin de decir, pues mira, qué buena soy, yo también estoy aquí. Mira qué contento está el niño gracias a que yo le estoy dando esta chuche, ¿no? O sea, que eso es un poco...
¿Porque tú crees que la gente ayuda por sentirse mejor consigo misma o genuinamente?
Bueno, yo creo que hay un poco de todo, pero al final es que ayudar, yo no considero que se haga por algo egoísta, pero es que ayudando te sientes mejor. Entonces yo creo que al final también es una consecuencia, ¿no? Directa. Uh-huh. Es imposible que no suceda.
¿Cómo reaccionas cuando, ahora que supongo que habrás estado desde el 23, 24 aquí en España?
El 19 llegué.
Ah, mira. Pues desde el 19 entiendo que habrás tenido comida con amigos, con familia y conversaciones que a lo mejor vistas desde tus ojos o escuchadas desde tus oídos pueden parecer ridículas, ¿no? En cuanto a nuestras ambiciones, nuestras preocupaciones, sobre todo, ¿cómo reaccionas en ese tipo de momentos?
A ver, es verdad eso que es un tema que yo me tengo que trabajar un poco, ¿no? Al final ahora es como que estoy en el limbo, ¿no? Yo cuando estoy en Uganda, obviamente yo no soy ugandesa, no tengo su cultura, no tengo su manera de ser, pero luego es verdad que en España ya pues también me he alejado un poco, ¿no? De esta realidad, entonces... Pues ahí estoy, yo lo intento, intento seguir adaptándome a esta cuando estoy aquí.
Claro. María, al final de las entrevistas le pedimos a nuestros entrevistados que respondan a una pregunta que les deja el invitado anterior y que dejen una para el siguiente. Ayer estuvo en esa silla el actor Javier Gutiérrez y te lanzaba esta pregunta.
¿Qué papel supone para ti la cultura en tu vida?
Puedes interpretarla como quieras o, bueno, hacer lo que quieras con ella.
Pues mira, yo creo que esta pregunta va muy ligada a la anterior, ¿no? Al final... Yo creo que a veces no nos damos cuenta de cómo de determinada está nuestra manera de actuar con la cultura en la que vivimos, ¿no? O sea, muchas cosas que pensamos que no son culturales hasta lo son, porque yo ahora que estoy en Uganda veo como tantos detalles, ¿no? De cosas que digo, es verdad, pero nosotros ¿por qué lo haremos así? A ver, ahora me vas a pillar con eso. No sé, pues yo qué sé... Por ejemplo, a la hora de casarte, ¿no? Todo el paripé que montamos, el jaleo que montamos, Pues todo eso, al final aquí se hace una manera, allí se hace de otra y...
O la muerte, ¿no? La muerte, la tengo muerte, entendido, claro, que en África es una celebración.
Justo, es que, yo qué sé, la manera de cocinar, la manera de barrer, la manera de fregar platos, porque es que allí en Uganda es como que hay una manera de fregar y tú tienes que seguir esa forma, ¿sabes? Si no, es como que no está bien.
Y bueno, ¿qué pregunta le lanzas tú al siguiente? No sabes quién va a ser y le puedes lanzar la que quieras.
Pues yo le preguntaría que cómo ayuda a él al mundo, sea de la manera que sea.
Muy bien. Déjame preguntarte una última cosa, María. Para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo esencial de la vida?
Para mí, pues diría a lo mejor no pensar en el grupo. Uh-huh. Sí, que la prioridad no sea uno mismo, ¿no? Todo el rato.
Me gusta como respuesta final. María Galán, muchísimas gracias y enhorabuena por todo lo que haces.
Muchas gracias a ti.
Un beso.
Quédate, tú que explorar y es tan fácil de olvidar lo esencial. Un respiro nada más, me detengo a contemplar lo esencial. La verdad es que existen tantas opiniones, un millón de distracciones que quieren opacar. Tengo tantas ilusiones, escribiendo mil canciones.